Sabía si tenía que arreglarme o no. Lo he visto en situaciones, en tanto televisivas como cinematográficas, donde no siempre está muy arreglado. No sabía que tenía que ponerme.
Bueno, pero que él no esté muy arreglado, porque está actuando no quiere decir que vos no te tengas que arreglar y que perfumar. Está en línea Andrés Parra. Muchísimas gracias, Andrés, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, te saludan.
Hola, chicos, buen día, muchas gracias, ¿no? Muy feliz con la invitación, muchas gracias.
Digamos, a ver, Andrés Parra es Fortunato Manzi en La Odisea de los Giles, pero también es Hugo Chávez en El Comandante,
es Pablo Escobar
en El Patrón del Mal, es un montón de cosas que ya te vamos a poner a trabajar, te vamos a pedir, Andrés, que nos hagas un par de personajes, ¿eh?
Sí, no, yo he tenido mucha suerte, gracias a Dios, de verdad, que he podido como bucear en personajes muy distintos y muy intensos, y bueno, y es algo que yo disfruto mucho, la verdad.
Personajes muy emblemáticos de la historia.
Sí.
En ese sentido, Andrés, ¿cómo fue tu invitación para La Odisea? Porque lo decían acá cuando fue la conferencia de prensa, invitar a Andrés Parra para La Odisea de las Giles fue encontrar el malo que queríamos en cualquier parte del mundo. Nos permitieron soñar y fuimos a buscarle a Andrés Parra.
Sí, fue una suerte, la verdad, porque yo estaba justamente en ese momento en Buenos Aires, trabajando en una serie para Fox y subí alguna publicación en Instagram o algo y entonces alguien se dio cuenta y ese alguien le dijo a otro y ese otro le comentó al otro y a través del otro y se fue tejiendo como la red y finalmente pudimos reunirnos con Sebastián y con Federico, el director y el productor y bueno, me hablaron del proyecto y por supuesto de mi parte fue un sí rotundo, ¿no? Porque para mí, de verdad, la invitación era un absoluto honor poder hacer parte, digamos, del cine argentino, poder compartir con Brandoni, con Darín, con El Chino, con La Ginás, con todos ellos. Pues era como, fue un sí a ojo cerrado. Me acuerdo que me dieron el guión, me lo devoré en el avión, porque también me pareció un guión espléndido y bueno, y ahí nos embarcamos en esta aventura.
Andrés, ¿cómo es esto, no? Elegir los papeles, ¿tiene que ver con el elenco que te va a acompañar? ¿Tiene que ver con el personaje que vas a interpretar, con el libro, con la propuesta económica? ¿De qué depende que aceptes un trabajo?
Mira, cada proyecto depende de algo distinto. Yo he aceptado proyectos por un actor con el que quiero estar, o por un director, o efectivamente sí, por el guión me gusta, o por... Lo que sí es que la propuesta económica nunca es importante. De hecho, cuando un proyecto no me gusta, y ya lo hemos vivido, y ya estamos curados en ese sentido, no hay propuesta económica que valga. Yo no... Siento que mi tranquilidad y mi bienestar emocional no tienen precio y sé lo que uno paga emocionalmente cuando trabaja por dinero. No es algo que me guste hacerlo, alguna vez lo hice y me arrepentí toda la vida. Así que siempre son razones muy específicas y en este caso sin duda pues era poder trabajar al lado de Ricardo, si lo digo sin ningún asomo de duda.
¿Y quedó un vínculo con Ricardo después del rodaje, después de la película?
Sí, hicimos una amistad muy bonita con él, con Federico, con Sebastián, con El Chino, en general con todos, con Araos, con Belloso, con Verónica.
¿Hay un grupo de chat de la película?
No, yo no sé si lo habrá, yo no estoy, si lo hay, pero sí tengo una comunicación constante como con todos y fui al estreno y bueno, fue muy bonito encontrarnos y volver a conversar y realmente yo creo que ese es uno de los aciertos que tiene la película y creo que hace parte del milagro que pasa después con ella y es que creo que lograron reunir un combo de gente.
Es un elenco tremendo.
No solamente muy talentosa y muy profesional, sino humanamente muy muy especial, muy bella. Yo que digamos el visitante, el jugador que estaba de local, de visitante, siempre llegas con ese temor, ¿no? Como me irán a recibir, qué irá a pasar, para nada. Siempre fueron generosos conmigo, fueron cariñosos, respetuosos, una experiencia de verdad muy especial. Y creo que eso hace parte del milagro que ocurre después con la película, ¿no? Que nos ha sorprendido a todos. Yo no tenía dudas de que a la peli le iba a ir muy bien, porque creo que estaba sustentada sobre una novela contundente como es La Noche de la Usina y sobre un guión muy bien tratado. Pero ya superar el 1.5 millones de espectadores en un mes y pico me parece pues que superó todas nuestras expectativas.
De mucho, superó las expectativas, porque estaban muy contentos con 800.000 espectadores, van a duplicar sin duda alguna. Andrés, te hago una consulta. ¿Cómo se ve? Vos hablabas de la novela La Noche de la Usina, que es la de Eduardo Sacheri, La Odisea de los Giles, que está enmarcada en un tiempo muy concreto de la Argentina. ¿Cómo se ve desde Colombia ese tiempo nuestro?
Yo creo que la Argentina para el resto de Latinoamérica, eso siempre ha sido como un misterio, ¿no? Como que no terminamos muy bien de entender cuál es el rollo económico en el que, cíclico en el que suelen estar. Yo particularmente vine a entender mucho más el tema justamente desde la película, ¿no? Yo, digamos que me dediqué un poco a ver documentales sobre lo que había pasado, que también me sucedió, digamos, cuando hice lo de Chávez, entender un poco el caso que más o menos se parece a lo del Corralito, obviamente sin comparar y cada cual en su justa medida. Pero sí, es un fenómeno como que el resto de Latinoamérica yo siento que no termina de entender muy bien.
Y tenías que hacer al malo encima.
¿Ah?
Tenías que hacer el malo, el hombre que se queda con el dinero.
Ah, obvio, sí, a mí siempre me llaman a eso.
Bueno, hablando de malos, Escobar en El Patrón del Mal ha sido un personaje emblemático, la novela que se vio en increíble cantidad de países. ¿Cómo se despega el actor cuando termina un trabajo como ese?
¿Cuando terminamos cómo fue?
¿Cómo soltás a un personaje como el de Pablo Escobar que marca tanto en tantos países? ¿Cómo te despedís de un personaje así?
No, mira que yo la verdad en eso no soy tan romántico ni tan nada, ¿no? Yo de los personajes me despego normal, como se despegan ustedes del programa, ya cortan y se van para su casa. Yo hago lo mismo, yo corto y me voy para mi casa y tal. Yo no lo que trato es como de reconectarme otra vez con mis amigos, con la familia, porque es un tiempo en el que uno se aísla muchísimo por los horarios.
Claro, hacer tira
había
es...
muchos viajes, había, entonces trato es como irme de vacaciones, todos los libros de investigación y eso los escondo un poco como para ya no... Normalmente en YouTube tengo unas listas muy grandes de videos de los personajes que interpreto, de los históricos.
¿Cuál fue el personaje para el que más estudiaste?
¿Cómo?
¿Cuál fue el personaje para el que más estudiaste?
Chávez. Chávez fue 1.5 años y Escobar fueron 3 meses.
Mira, y cómo, a ver, por la complejidad del personaje, por el lugar que iba a tener la serie, ¿qué te obligó a estar tanto tiempo intentando entender a Chávez?
Porque creo que era mucho más reciente que Escobar, era un personaje mucho más lejano a mí, mucho más complejo, claro. Que no tenía muchos puntos de unión, digamos, conmigo, por el acento... Y también me pasó que comenzando la investigación me empecé a apasionar mucho con el mundo de la política, digamos. Yo creo que ese personaje me dejó a mí eso, como que perdí la ingenuidad política y es un tema que me interesa mucho, como la farsa que es la política, ¿no? Y la mentira que es la política es algo que me interesa muchísimo, porque creo que, digamos, si los personajes... Si la miseria humana me interesa a la hora de trabajar como actor, creo que no hay mayor representación de la miseria humana que el político y su actuar. Entonces es un tema que me apasiona. No es que me guste la política en términos de yo quererme lanzar a la política, no. Me interesa la mezquindad humana del que se dedica a la política.
En ese...
el nivel de putrefacción a la que alcanza a llegar un ser humano... cuando el poder se lo consume o lo carcome.
Claro.
Chávez es el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Creo que tuvo la oportunidad realmente de ejercer un liderato y de lograr un cambio. Tenía todas las condiciones encima de la mesa, todas, y para eso se necesita además un tiempo histórico. Creo que hasta los planetas se tienen que alinear para que algo así pase. y se lo tragó el poder y ya, y lo que escupió fue lo que quedó.
En ese sentido, cuando vos interpretabas a ese Chávez, ¿sentías que ibas a ser criticado, que ibas a ser denostado por cierta mirada de que viniera desde Venezuela?
Claro, no, obvio, y con Escobar igual, o sea, son dos personajes que tienen un parecido en cuanto a que hay despiertan odio y despiertan amor de la misma pasión. Entonces, si en determinado momento vas a hablar bien del personaje, pues los enemigos van a caerte encima, y si en determinado momento, a través de la interpretación, vas a tener que decir algo incómodo del personaje, pues también. Así que uno está preparado para recibir por delante y por detrás, eso no... Bueno, ahí no hay por dónde parar la discutidera.
Sí, digamos. Sí, es inevitable que suceda. Ahora, ahí yo hago una separación, porque es cierto, esto pasó con los dos personajes. Y sin embargo, si me detengo en Pablo Escobar, hay como un halo romántico alrededor de Escobar, que fue un narcotraficante tremendo. Y sin embargo esto, ¿no? Hay gente que de todas formas defiende esa cosa medio Robin Hood, si querés.
Sí, yo pienso que el halo romántico puede tener dos orígenes. Por un lado, y es una digamos una teoría que yo no he logrado terminar de confirmar, digamos, que es claro, el criminal cuando llega a estos niveles, digamos, de terror y de daño y de maldad, yo siento que casi que de manera consciente también y de manera muy estratégica resuelven al mismo tiempo empezar a hacer obras de caridad. Entonces hay gente que dice que son obras de caridad que vienen desde un lugar genuino y real de querer ayudar, digamos. Y en ese sentido, pues Escobar sí hizo muchas cosas por mucha gente en Medellín. Pero hay otra teoría conspirativa que dice que el origen de ese deseo de ayudar no viene de ahí, sino viene más bien de un deseo de confundir moralmente una sociedad. Y fue lo que logró finalmente, porque juzgarlo moralmente se empieza a volver un poco complejo, porque sí, por un lado puedes decir que puso una bomba, pero por otro lado también puedes decir que sacó a un montón de gente de un tugurio, gente que vivía en un basurero, y les dio casa, y les dio estabilidad y demás. Entonces ahí ya tú partes a la sociedad en dos, y ya de entrada hay dos bandos. Yo pienso que lo que hay que definir es si es lo que te digo, si ese deseo de ayudar es un deseo de ayudar, o viene atrás una estrategia de confusión moral. Yo sí me inclino más por la segunda.
Sí, sí, sí.
Un deseo de generar en la sociedad colombiana un conflicto moral a la hora de juzgarlo. Y por otro lado, bueno, hay una cuestión clara, y es el gusto del público por el villano. El villano tiene algo que atrapa. El villano tiene un imán muy extraño. Yo creo que se basa en que el villano al final hace todo lo que muchos pensamos pero no somos capaces de hacer.
Claro. Sí,
todos
y además también
en vengarnos de algo y no somos capaces de hacerlo. Que ahí yo entonces hilo con los giles y digo algo que decía Ricardo hace poco y con lo que yo concuerdo. Creo que un poco el público se ha enganchado un montón con esta película porque de alguna manera los giles representan lo que mucho argentino en su momento hubiera querido hacer y no hizo.
Claro.
Porque no pudo, porque no fue capaz o porque no le salió. Y esto en manos de un grupo de giles, pues es todavía más conmovedor y genera muchísima más empatía.
La película...
Yo creo que el villano tiene eso también. El villano hace lo que no eres tú capaz de hacer y el villano se revela y el villano no cree en el sistema y el villano pasa por encima de las instituciones y si uno mira al villano, muchas veces el villano tiene razón.
Sí, hay pequeños momentos en donde, por supuesto, tiene razón. Y además hay momentos en los que el villano, digo, yo me acuerdo del patrón del mal, en el vínculo de Escobar con sus hijos y el amor por su hija, y ahí no estoy viendo un villano, estoy viendo un papá.
Entonces... ¿Ves? Empiezan a haber más puntos de conexión con el personaje y pues Es así.
Digo,
es
decir, uno puede ser un ser horrible y puede ser un villano y ha matado a miles y miles de personas, como un capo del narcotráfico, y a la vez, las películas, los documentales, las historias, nos muestran que la gente mala, 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 en algún momento también es un papá, o es un hijo, o está enojado con la sociedad.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que el malo, malo, malo no existe, ni el bueno, claro, tampoco existe. Entonces, creo que cuando uno se atreve a mostrar estos personajes con toda su humanidad y con toda su complejidad, pues este es un poco el resultado, ¿no? La gente, se generan empatías, también se generan odios. Así como hay gente que le ha gustado mucho el personaje, hay gente que lo ha repudiado y creo que un poco de eso se trataba.
En el caso de Chávez...
Y cuando a mí me llega un personaje exageradamente bueno... como fue el caso, digamos, del apóstol Pedro en la serie de María Magdalena, pues la forma de humanizarlo un poco es buscar la zona oscura de un personaje así, ¿ve? ¿Cuál, qué es lo negativo que tiene Pedro? ¿Por dónde Pedro no es tan santo? ¿Dónde Pedro no es...? Y ahí se logra construir un personaje más o menos humano. Yo creo que siempre hay que rescatar es al humano. Yo creo que el trabajo del actor, o por lo menos yo he querido irme, es más por esa línea, por mostrarle al público, al ser humano, lo complejo que es el humano, por lo difícil que es juzgar a alguien.
¿Y Chávez, en qué momento te cayó bien?
¿Quién, Chávez?
Sí, ¿con qué conectaste de Chávez?
Pero mira, o sea, Chávez con su capacidad, el humor de Chávez, la prosa de Chávez, las habilidades comunicativas de Chávez. Chávez tenía una personalidad absolutamente arrolladora. Chávez es un fenómeno que no va a volver a darse en muchísimos, muchísimos años. Por eso le digo, si no hubiera tenido la debilidad de dejarse corromper por el poder, yo creo que hubiera sido un extraordinario líder y hubiera habido... No, pero es que no tengo la menor duda. Pero no tuvo la fuerza para eso. No tuvo el temple. No sé, yo me imagino... Es que yo no sé qué se sentirá uno sentarse en una silla de esas, ¿me entiende? Uno desde aquí dice cualquier cosa. Pero cuando usted se vuelve el político más influyente de Latinoamérica y usted analiza ese personaje y echa hacia atrás, y hace 20 años era un niño humilde jugando con una pelota en un pueblo de llanero de Venezuela, humilde, ¿entiende? Sí. Entonces se vuelven unos personajes absolutamente exquisitos de hacer. Es sí, que la, no es normal que eso pase, no es normal que un niño... de no sé qué comparación hacer con Argentina, no sé si decir de Varadero, no tengo ni idea. Niño que tú ves pobre en Varadero con unas chancleticas caminando por Varadero, pobre, sí, y claro. Que yo te diga a ti, mira, ese niño que está ahí en Varadero, lo ves ahí, el que está ahí, ajá, en 20 va a ser el político más influyente de Latinoamérica. Pero si usted muere de risa, y eso fue lo que pasó con Chávez. Entonces por supuesto que tiene un montón de características que son apasionantes, pero el lado oscuro es igualmente tenebroso.
Sí, uno ve la realidad de Venezuela hoy y es tremendo lo que está pasando.
Pero es eso que le digo, es el ser humano, es la fragilidad del hombre ante el poder. El poder es una... sobreponerse al poder creo que requiere de un carácter muy especial. Y Chávez no lo tuvo, definitivamente no lo tuvo. Se dio ante el poder se lo tragó, se lo devoró. Y se llevó el país.
¿Cómo se vive? ¿Vos estás en Colombia?
Sí.
¿Y cómo se vive al lado, porque están al lado ustedes, la crisis humanitaria en Venezuela?
Es terrible porque es muy doloroso salir a las calles, por ejemplo. Estamos llenos de familias en una situación muy compleja que han tenido que dejar su país a la fuerza. Se empieza a sentir la inmigración de una manera muy dolorosa, porque este no es un país rico, este no es un país preparado para, es decir, a duras penas alcanza para nosotros, y entonces ha sido muy difícil. Creo que los venezolanos aquí también, como seguramente les ha pasado en muchas partes, se han enfrentado también a la xenofobia, que yo digo, tengo mi teoría que eso no existe, que a mí siempre se me olvida el término. Hay una fobia a los pobres, que eso tiene otro nombre, claro. La parofobia, creo que le dicen, o parofobia, ahí pueden googlear, y creo que es lo que le pasa, que creo que es lo que más le pasa a los venezolanos en el mundo. No es que la gente sea xenofóbica, porque si a tu país llega el venezolano rico, lo reciben felices, todo el mundo lo recibe feliz. Al venezolano pobre es al que no quieren. y al venezolano pobre es al que le cierran las puertas, y al venezolano, y entonces la gente se queja, es que se nos tiraron la economía, y la gente no se ha dado cuenta que eso no es verdad tampoco. ¿Quién es el culpable de que el venezolano gane, haga el mismo trabajo por menos plata? El empleador, no es culpa del venezolano. El que se está aprovechando de la tragedia venezolana es el dueño de los negocios. Y aún así le seguimos echando la culpa al venezolano. Entonces yo creo que estamos en un, Colombia está en un proceso muy complicado, porque estamos en, una, en un proceso de una mini posguerra que se está yendo, que se nos está saliendo de las manos. Está el tema de los venezolanos. O sea, hay un momento en el que estamos teniendo que como que sacar de nosotros algo a lo que no estamos muy acostumbrados, que es eso, ¿no? La compasión, el perdón. Nosotros no somos una sociedad acostumbrada a eso. Entonces se vive así, se vive, sales a la calle y es mucha gente pidiendo ayuda y es mucha gente intentando hacerse un lugar, unos con más suerte que otros. Sales a las carreteras y encuentras filas de venezolanos que al darse cuenta que aquí no lo lograron, siguen bajando ya hacia Ecuador. O sea, la situación realmente es una situación crítica y el gobierno pues sigue convencido de que eso no es así. El gobierno, digo, el gobierno venezolano.
Sí, sí, el de Maduro.
Y Colombia haciendo, pues, esfuerzos, lo que se puede, lo que te digo. O sea, hay un dicho venezolano muy popular, éramos muchos y parió la abuela. Así claro. Pasa un poco eso. Éramos muchos y parió la abuela.
Acá se usa también.
Acá se usa,
acá se usa mucho.
Uno intenta desde su lugar tratar de que la gente entienda, sí, uno trata de ayudar.
Sí.
¿Entiendes? No echarle fuego a esa brasa, sino al contrario, como que la gente, pues al final vamos a tener que acomodarnos mientras esto pasa. Y no hay un solo venezolano en Colombia que no te diga que el día que la situación en Venezuela cambie no se quieren devolver. Nadie se quiere ir de su país.
Claro.
El exilio es terrible, es algo muy terrible, es muy, muy, muy terrible, y la gente no se da cuenta de eso. Entonces, yo creo que es cuestión de tener un poco de paciencia, abrir los brazos y ayudar, porque mañana podemos ser nosotros. Entonces, y Venezuela nos dio mucho a nosotros en los años 80. Esa es otra cosa que la gente se le olvida.
Claro.
Lo que Venezuela nos regaló a nosotros, la gente que se fue para allá, cuando Venezuela estaba pues en su mejor momento. Entonces yo pienso que hay que ser solidarios.
Andrés, éramos poco y parió la abuela, y te toca un chileno también consumido por el poder para en algún momento del año el presidente, el escándalo del FIFA Gate.
Sí, siempre livianos los personajes, por suerte, Andrés, ¿eh?
Ay, Dios mío, sí, esa es otra joyita. Eso, sí, eso lo acabamos de hacer con un amigo de ustedes, con el señor Armando Bo.
Sí, señor. Te codeas con la realeza del cine nacional a lo loco, ¿eh?
Ay, no, muy divertido. Yo fui muy feliz en ese proyecto, la verdad. Fui muy, muy, muy feliz. Es una historia maravillosa, otro personaje maravilloso también. Y sí, estuvimos en Chile como 5 meses haciéndola. Y este es un proyecto que busca, es un poco como destapar los escándalos de corrupción de la FIFA. Y esta temporada le correspondió el turno al expresidente de la Federación Chilena de Fútbol y el escándalo de la Conmebol.
Sí, ahí va a aparecer nuestro Julio Grondona, veremos cómo lo tratan. Una antes de ir hacia un juego que tenemos para vos, vos hiciste Casado con Hijos, un personaje recurrente allá, ¿no?
Hice una cosita chiquititita.
Ah, muy chiquitita. Era el principio,
sí,
de todo esto.
Una invitación a un capítulo.
Claro. Vos sabés que acá Casado con Hijos es un éxito que aún se hicieron 2 temporadas. Lo sabés.
Lo sé. Sí, yo fui, pero fui invitado a un capítulo nada más.
¿Y vos te gustaría que ahora te inviten a hacer un Casado con Hijos, pero vos protagonizarlo?
Hombre, no sé si un Casado con Hijos, pero le adelanto. Ahí se está cocinando algo de repente para el año entrante, una comedia.
Sí.
No necesariamente Casados con Hijos, pero me interesa, porque debo decir que la comedia argentina creo que tiene un nivel de inteligencia que a mí me gusta mucho.
Para. Déjame que retomemos esto.
No le puedo decir nada más.
¿Pero
no
que vas a venir a trabajar a la Argentina una comedia? ¿Puede ser que
no
salga?
No le puedo decir nada más. Pero se está cocinando. Apenas,
no nos está escuchando nadie, Andrés.
Prendimos el fogón.
Muy bien.
Sí. No hemos puesto ni la olla.
Ok. ¿Vos tenés ganas de venir acá un rato largo?
Podría ser que nos vayamos y hagamos una comedia el año entrante. Podría ser, sí, podría ser.
Mira, Te vas a quedar.
Se prendieron los fogones, se prendieron los fogones.
O sea, te vas a hacer argentino por adopción un rato.
Yo feliz. Tengo un solo problema con Argentina y es que me engordo mucho, hermano.
Claro, que anduviste mostrando hace poco cómo bajaste de peso y todo.
No, amigo, yo voy a Argentina y en 4 semanas me engordo 10 kilos. Tengo que empezar a controlarme. No se puede comer allá tanto como se come.
Bueno, vamos a ver. Quiero saber más, no me vas a decir, pero me voy a ocupar de averiguar qué te va a traer para
sí,
estos
sí,
pagos.
Bueno, va a ser. O
sea, vamos a jugar, vamos a hacer el juego.
Entonces. No, digo, pues, es para Canal de Aire, listo, perfecto, y ya sabemos que hablamos del canal de Casado con Hijo, listo, no tengo más nada para decir. Si te reís es porque está bien.
Gracias, gracias.
Bueno, lo vamos a rescatar a Andrés Parra, que está siendo muy amable con nosotros. Tenemos algunas particularidades, así que no, nos trae a pensar Colombia, que queremos compartir contigo y aprovechar para hacerte algunas preguntas relacionadas.
A ver,
el café negro colombiano es de los mejores del mundo. ¿Qué otras bebidas nos recomendás si viajamos a Colombia?
Tienen que ir y pedir el jugo de lulo.
¿Jugo de lulo? ¿Qué vendría a ser el jugo de lulo?
El jugo de lulo.
¿Y qué es el jugo de lulo?
El lulo es una fruta que es como medio ácida, tiene como una cosita ácida. Lo sirven con mucho hielo y es una absoluta delicia.
Ok, bien. Vamos a...
Y no tiene alcohol, le puedo dar a los niños también.
Ese no tiene alcohol. Ahora, si se quiere ir a volverse loca, entonces tiene que tomar aguardiente, que es lo que aquí
embrutece
a todo el mundo y es la bebida como alcohólica favorita y de las más baratas, además.
Bueno, entonces pedimos para los niños jugo de
aguardiente
lulo.
Aguardiente y jugo de lulo.
Y aguardiente para ponernos locos.
Perfecto. Baile y vallenato, ¿qué tanto se escuchan allá aquellos que nosotros conocemos como colombianos? Shakira, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Juanes.
Se oyen un montón.
Bien,
se oyen un montón.
Tuvieron a uno de los mejores y más excéntricos arqueros del fútbol de América, René Higuita. ¿Recordás dónde estabas en el 5-0 que nos ganaron en las eliminatorias del 93? Yo lo recuerdo.
Estaba en mi casa, me acuerdo perfecto, estaba en mi casa con 3 amigos viendo el partido y yo no sé si fue en el cuarto o en el quinto gol, uno de ellos se emocionó demasiado y rompió una de las ventanas de mi cuarto.
Yo estaba en la cancha de fútbol sufriendo mucho. Quiero que sepa que yo estaba en la cancha de fútbol sufriendo mucho, Andrés.
¡Oh, por Dios!
Sí, estaba con mi papá sufriendo muchísimo.
A ver, volvemos sobre algo que tiene que ver con el patrón del mal, que hay un turismo interesado en el mundo narco. ¿La Colombia narco es solo algo del pasado? ¿Ya quedó olvidado?
¿La Colombia narco?
¿Quedó, ya está, ya pasó, ya no existe más?
Yo diría que sí, ya pasó el fenómeno, pero este es un país que sin duda alguna fue algo tan terrible todo lo que pasó y fue tan fuerte que hay una sociedad de alguna manera como que quedó permeada de aquello, pero definitivamente son otros tiempos y se vive de una manera mucho más tranquila y muy diferente.
Hace poco, Andrés, contaste que la película argentina, El Último Elvis, te marcó. ¿Hay alguna película colombiana que nos recomiendes que te haya marcado la vida?
Una película colombiana que a mí me haya marcado. Hay una película que a mí me gusta mucho, y además no es muy vieja, que se llamaba La Gente de la Universal. No, mentira, sí es vieja, tiene como 15 años. Esa es una película que les recomiendo, La Gente de la Universal.
La Gente de la Universal. Yo estoy tomando nota, ¿eh? Sí, tengo jugo de lulo, tengo aguardiente, tengo La Gente de la Universal. Yo voy tomando nota de todo. Perfecto.
Mira vos.
Anote La Gente de la Universal, de película curiosita.
Ahí está, tengo ahí el afiche para mirar. Y por último, ustedes tienen a uno de los escritores más influyentes de América Latina y reconocido como uno de los grandes de la literatura mundial, que es Gabriel García Márquez, ¿sí?
Sí, señor.
¿Argentino qué ha leído? Digo, como para ir preparándote para la comedia, para quedarte unos días acá.
¿Leíste algún argentino?
¿Autores argentinos?
Sí.
Mire, no tengo, ¿cómo se llama el de uno que escribe muchos cuentos, que tenía un cuento que se llamaba, yo para los nombres soy malísimo, y yo incluso hice una obra de teatro basado en él?
¿Cómo es? ¿De vuelta?
El nombre.
Se te fue el nombre.
Se me fue el nombre.
Del argentino.
Se me fue el nombre.
A ver, Graciela, que podés cuento, hablar. Julio Cortázar.
No es literal. Cortázar.
Ahí está, muy bien, Cortázar.
Muy bien.
Cortázar ha leído Cortázar. Bueno, lo vamos a esperar acá con Horacio Marmurek para cuando venga. Horacio es un gran lector y recomendador de libros, así que le podemos preparar algunos libros.
Y Tati es vegetariana, con lo cual no comes tanta carne. Y no engordas
pero
tanto.
Le podemos hacer un asado cuando
preparar. No me quita la carne,
No, le vamos
pero
a quitar.
Pero poquita y magra.
Téngame todos los cuenticos de Cortázar.
Listo.
Le tenemos los de Cortázar y algunos otros para recomendarle
también.
Sí,
vamos a encontrar.
Téngame los cuentos de Cortázar.
Andrés, muchísimas gracias por esta charla.
A ustedes, belleza.
Un placer enorme.
Nos vemos en Argentina el año entrante.
Perfecto.
Y dijo, ay,
¿hacia el principio o hacia el final? ¿Hacia qué mes te vamos esperando, Andrés? Así preparo la carne.
¿Para yo llegar allá? No, es que no han dicho nada.
Todavía no.
Este año no. Ese es el año entrante.
El año entrante, pero te espero más hacia el inicio del año o hacia el final del año.
Yo pienso que es como más hacia el final del año.
Hacia el final del año. Perfecto. Yo te espero la carne y los libros, Andrés.
Mediados finales.
Muchísimas.
Téngame milanesa.
Sí.
Téngame pizza.
Sí.
Bien.
Y téngame los cuentos de Cortázar.
Perfecto. Para tomar no hay jugo de lulo acá. ¿Qué puede?
Ni me vaya a dar Marte, por favor. No me hagas mal que no lo logré.
No sos del Marte. Y
no pude, señor.
No pudiste. Perfecto. ¿Y vino no?
Del mate.
Sí, vino no.
Vino sí, téngame vino.
¿Vino, cerveza, whisky? ¿Con qué lo esperamos?
No, yo soy más vino y cervecita. Yo para el whisky soy como medio cobarde.
Bueno, perfecto. Vino y cerveza. Yo estoy anotando todo, ¿eh?
Listo.
Así que lo esperamos.
Vinito, téngame cerveza. Téngame helado.
Bien. Ah, helado. No dulce de leche, helado.
Ay, qué gordura, Dios mío.
Está muy bien, hay que disfrutar la vida, Andrés. Está muy bien. Lindos papeles.
Ay,
y rica comida.
¿Ah?
Que hay que disfrutar la vida, digo, con lindos papeles para interpretar y rica comida.
Sí, media luna, téngame también, por favor.
Ah, bueno, perfecto, anoto también.
Okay. Listo, ok, gracias.
Si se acuerda algo más, me avisa cualquier cosa.
Bueno, listo.
Muchísimas gracias, Andrés.
Bueno,
un beso grande, Andrés Parra.